El fútbol es un idioma universal. Un balón y una portería bastan para conectarnos con cualquier cultura en cualquier parte del mundo. Y el invitado de hoy lo ha comprobado a través de su extensa carrera de fútbol por el mundo. Hoy le doy la bienvenida al increíble José Manuel Rivera.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita presentación! Muchas gracias, Danaí. Qué gusto estar aquí. Y sí, tienes razón. El fútbol es un idioma que nos ha servido a mí y a mi familia para podernos comunicar con gente que ni imaginábamos que íbamos a poder conocer e interactuar. Y todo ha sido gracias al fútbol. Así que qué contento de poder compartir contigo. ¿Tú cómo estás?
Exactamente, muy bien. Muchas gracias. Aquí tú estás desde Las Vegas, Nevada. Yo estoy acá en Ciudad de México. Y pues, como les comentaba el capítulo pasado, esta es la segunda parte de esa otra parte de esa historia que pues ahorita vamos a ver cómo se va a entrelazar y que ha sido un gusto conocerlos a ambos. Y justo ahorita que estamos creo que a un mes, algo así, de empezar el Mundial, pues obviamente también justo esta, por eso esta presentación, ¿no? Tu carrera en fútbol ha sido aquí en México, en otras partes del mundo, partes muy interesantes que ya nos platicó Dani un poco acerca de cómo vivió ella su experiencia en el podcast de la semana pasada. Y ahora me encantaría conocer tu parte de la historia y platícanos esa foto donde estás tú abrazando a un pequeñito y estás festejando con tu uniforme de fútbol. ¿Dónde fue ese partido? ¿En qué país? Porque pues has jugado en muchos países. Platícanos acerca de esta foto.
Te platico, hemos tenido la suerte de estar en 6 diferentes países. Yo soy mexicano, entonces jugué en México, ahí hice mi formación. En clubes bastante, bastante interesantes, Atlas y Pachuca, en mi formación. Después nos fuimos a jugar a Europa, jugamos en Eslovaquia, luego en Hungría, luego en Finlandia, jugamos también en México en primera división, después en Estados Unidos, después en El Salvador y después aquí, ¿no? Y después, perdón, regresamos a México y ahorita estamos aquí en Las Vegas, como decías. Esa foto fue el último partido que me tocó jugar en el equipo que yo considero en Europa que mejor me fue. Y digo mejor me fue porque nosotros como futbolistas siempre basamos nuestro éxito en el tiempo que jugamos en los equipos que estamos. Incluso a veces más que los triunfos o los trofeos o los campeonatos, pues el tiempo que participaste para pasar, ¿no? Ese niñito es mi hijo David. Nuestro hijo David, que es nuestro hijo mayor, que nació en Toluca. Y esa foto fue el último partido que jugué ya siendo campeón, porque esa temporada nos fue bastante bien, y en Europa eres campeón dependiendo de los puntos que tú sumas, o sea, el primer lugar es el campeón, y faltaban 6 jornadas para poder terminar la temporada, y nosotros ya éramos campeones porque tuvimos una temporada, ahora sí que icónica, de lujo. Fuimos invictos, campeones invictos, no perdimos ni un partido. El mismo equipo había descendido una temporada anterior. Entonces nosotros decidimos quedarnos en segunda división en Finlandia para poder ayudar al equipo a regresar a primera división y lo hicimos a la temporada que sigue. Y fue icónico, fue bastante, bastante único. Ahora sí que mi rendimiento durante toda la temporada fue visto por Chivas de México, Chivas Guadalajara, y tuve la oportunidad de después de participar en esa temporada llegar a Chivas. Por cosas del destino, me mandaron a Chivas USA y es por eso que terminé en Estados Unidos, en la MLS, la Major League Soccer. Pero esa foto en especial era yo lo veo así, el punto cúspide de una temporada de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento. Era donde yo estaba en mi mejor forma física, donde corría 15 kilómetros por partido corría. Y te lo digo así certero porque ahí tengo hasta los reportes. Jugábamos con un chip en el zapato, y nos maneja y nos medían todo. Entre 12 y 15 kilómetros cada partido jugando. Nos fue bastante bien. Fui de los mejores extranjeros de la temporada. Ascendimos al equipo. Y 6 jornadas antes de que se acabara fue esa foto del último partido. Yo cuando ese fue mi último partido, terminó el partido y recuerdo la experiencia porque terminando el partido tuve que tomar un tren para ya volar a Guadalajara para estar en Chivas. Entonces, la verdad es que fue, Fue mucha emoción festejar siempre con David, con Emilio, que es el otro niño que tenemos más chiquitito, de 6 años. Pues siempre, la realidad es que Dani me ha acompañado para todos lados. Entonces, siempre voltear y verlos, pues es una emoción gigantesca, ¿no? Que desde el principio, desde el primer viaje ha estado Dani y nosotros aquí, y aquí seguimos, ¿no? Entonces, es mucha emoción. Y esa foto la imprime perfecto, fue el momento exacto. De festejar el momento exacto de decir, lo logramos, hay que continuar, ¿no?
Sí, y ahorita que lo cuentas, sabes que, como dices, tu familia siempre ha estado ahí y otra cosa que siempre ha estado ahí, creo que obviamente en tu corazón y ahora sí para empezar a contar tu historia desde el comienzo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, tú naces en Guadalajara, Jalisco y ahorita me comentabas fuera del aire que pues tu papá inició tu amor por el fútbol, obviamente pues en un lugar icónico de México para el fútbol, pues el Rebaño Sagrado, ¿no? Entonces cuéntame cómo era ese José Manuel de pequeñito, obviamente pues tu familia futbolera o no, o cómo conociste el fútbol. Cabe mencionar que eres el primer capítulo del podcast donde vamos a hablar de fútbol, entonces un gusto conocer tu historia.
Qué emoción. Qué bueno, qué bueno y qué gusto. Me emociona mucho estar aquí contigo, Danaí. Sí, mi papá, fíjate, yo nazco en León, Guanajuato, pero en Wikipedia, en todos, dice que Guadalajara, por el hecho de que estoy registrado en Guadalajara, mi acta de nacimiento dice que soy de Guadalajara. Oficialmente soy de Guadalajara, esa es la realidad, pero en realidad nací en León. Pero mi familia, mis papás, mis hermanos, mis tíos, todos mis primos, mis abuelitos están en Guadalajara, ¿no? Entonces tenemos, es la base ahí. Entonces sí, mi papá jugaba fútbol, mi papá alguna vez jugó para un equipo que se llama Los Tecos, ya no está en primera división, ahorita creo que está en segunda división, pero es un equipo muy icónico de Guadalajara. Están Los Tecos, Atlas y Chivas, ¿no? Mi papá jugó para Los Tecos y siempre mi papá ha sido deportista de toda su vida. Yo recuerdo siempre mi papá llegar de correr en las mañanas, porque todos los días en la mañana se iba a correr, llegar y antes de ir a la escuela todo sudado venía y agarraba sudor y nos lo ponía en la frente y nos decía, nos hacía una crucecita y decía, hey, para que te guste el deporte. Fíjate, nunca decía para que te guste exactamente el fútbol, pero yo lo iba, lo seguía, porque era muy bueno, mi papá es muy bueno, aún juega mi papá. Entonces es muy bueno para jugar y en realidad siempre ha sido mi papá mucho de demandar exigencia, de demandar calidad, de demandar de intentar no equivocarte, ¿no? O sea, que si tomas una decisión, siempre nos decía y siempre nos dice, sea lo que sea, tienes que ser el mejor. Y trabaja con eso en la mente para que trabajes, ¿no? Y fue muy demandante, o sea, algo que funcionó mucho, porque al final de cuentas sí logramos objetivos, ¿no? Entonces, sí, mi papá, yo recuerdo toda la vida alrededor de fútbol, viendo fútbol, acompañándolo a jugar, en todas las ciudades que vivimos, nos fuimos moviéndonos. Yo nací en León, 8 años en León, 2 años en Veracruz, 2 años en Sonora, 5 años en Guadalajara, y a los 17 años dejé de vivir en casa de mis papás, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá siempre apoyándonos, jugando. Si yo cierro los ojos, recuerdo a mi mamá gritándome, búrlatelo, búrlatelo, tú puedes, dale. Recuerdo los festejos que hacía, recuerdo jugar con mi hermano es un súper jugador, zurdo, Iván, y es muy buen jugador, decidió no tomar el camino del fútbol, pero muy buen jugador, entonces recuerdo siempre estar jugando con él, nosotros siempre estábamos con un balón en la mano, o sea, literal era nuestro escape o nuestra forma de expresarnos en la vida, ¿no? Entonces mi papá siempre lo puso desde el principio, así que ir a seguirlo, ir ver los triunfos, las derrotas, el aprender, el entrenar con él todos los días. Yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, soy buen jugador, gracias a que mi papá me entrenó todos los días. O sea, todos los días recuerdo en Veracruz, vivíamos ahí en una colonia bastante bonita y había un camellón en medio con palmeras. Y yo recuerdo a mi papá del lado derecho, yo del lado izquierdo, pasándonos la pelota de calle a calle, entrenando. Viene carro, no importa, pasa el carro y otra vez en la calle mi papá y yo, mi hermano y yo, teníamos castigo, mi hermano y yo, sí, la pelota se quedaba en medio del camellón, teníamos que dar un pase fuerte, cosa la cual durante el partido ya éramos diferencia. Entonces, de muy niñito siempre me tocó ser diferencia en cualquier equipo que yo estuve y la verdad es que pues me fue bastante bien, o sea, sí me fue bastante bien en el tema de estar jugando. desde niñito, jugando desde competir en la escuela, equipos de ligas, siempre goleador, siempre jugador, siempre, la verdad es que ha estado bastante interesante y es gracias a que mi papá me enseñó a jugar fútbol.
Híjole, qué recuerdo ese de las palmeras, el camellón ahí en Veracruz, ahí en el camellón que dices que pues sin querer, obviamente era para ustedes un juego, estaban chiquitos, pero a la larga pues ya como dices, se veía la diferencia, pues esos recuerdos que te quedan grabados en el corazón, ni siquiera en la mente, ¿no? Yo ahorita, pues obviamente a mí siempre me ha gustado el básquetbol y justo me vino a la mente un recuerdo. Cuando mi papá, pues también no teníamos una casa, yo vivía antes en Iztapalapa, acá en un lugar de Ciudad de México, hasta ahorita pues ya vivo en otro lado hace mucho, pero en esa casa teníamos un patiecito muy chiquito y pues teníamos una canasta, pero pues, o sea, ni siquiera como en el lugar donde debería de estar, ¿no? O sea, pues teníamos una escalera de caracol y ahí estaba el aro, ni siquiera la canasta, ¿no? Y yo jugaba con mi papá. Que me aventaba el balón, pues digamos muy bombeado, de patio a patio, era muy chiquito, pero yo cuando lo aventaba, pues veía nada más que el cielo, ¿no? O sea, no había casas de edificio ni nada, entonces a mí me gustaba mucho que me aventaran para el balón, o sea, ni siquiera jugando, ni siquiera un pase, pero me lo aventaba muy bombeado. Y entonces yo veía el cielo y pues cachaba el balón, pero pues estaba chiquita, igual como supongo que tú. Y esos recuerdos de niños, afortunadamente pues nos tocó vivirlos jugando todavía en la calle. Ahorita algunas cosas ya muy diferentes, pero ¿cómo es lo que guardamos en nuestro corazón desde pequeñitos? Y pues quizá de ahí nació el gusto por el fútbol, obviamente pues tú viendo a tu papá y a toda tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdos tan importantes que tuvimos de pequeñitos?
La verdad es que yo creo que es lo que te construye como ser humano, ¿no? O sea, es lo que te construye como ser humano para que, para que tomemos las decisiones que tomamos para continuar. El fútbol, pues es un juego, ¿no? Es un deporte muy famoso, el más famoso del mundo, muy productivo también, con muchos pros, con muchos contras también a nivel mundial. Pero al final de cuentas es un juego puro y orgánico, que ahorita que soy entrenador y que me gusta mucho mi faceta de entrenador, es lo que les comparto a los jugadores, ¿no? Es lo que les comparto a David, a Emilio, que también les gusta el fútbol por la misma repetición y repetición, ¿no? Entonces, es un juego que debes de disfrutar, que si bien, aunque lo quieras hacer al mayor nivel posible, tú tienes que seguir disfrutando y eso es lo que te va a dar la energía necesaria para despertarte y prepararte más que la competencia. Y en este momento la competencia es brutal. La competencia es gigantesca. Ya no nada más, antes era nada más que, hey, en México jugamos bien, en Brasil jugamos bien, ahora todo el mundo juega bien. Pues imagínate, porque se hizo súper popular, más de lo que era antes ya. Pues ahora tú ves partidos increíbles. Entonces el jugador tiene que estar muy preparado, técnica, física, mental, tácticamente, para poder sobresalir en esta jungla en donde todos quieren ahora sí que un pedacito de ese gran pastel, ¿no? Entonces, sí, fútbol es más que fútbol, el fútbol es increíble y sí es muy importante para todos los niños, papás, jugadores jóvenes, que sepan que lo que están haciendo ahorita es lo que los va a construir su carrera en el futuro. Entonces, sí, yo intento, cada vez que estoy entrenando, mucho tiempo les digo, hey, libre para jugar, o sea, tú dale, lo que venga tu creatividad, sé libre, casi casi emulando el tiempo libre que nosotros teníamos cuando estábamos pequeños, que podíamos jugar en la calle, pero ahora no se puede. Entonces, nuestros entrenamientos como entrenadores deben de ser emulando lo de la calle. Se escucha muy simple, pero es muy difícil hacerlo, pero sí se puede también. Entonces, emula el juego, o sea, haz el juego como tal, orgánico, simple. Nosotros estamos en Estados Unidos, vivimos acá en Las Vegas, y aquí obviamente tienes todo el material posible, el mejor, las mejor, todo. Tienes entrenadores grabando los entrenamientos, las mejores cámaras, el mejor balón, todo. Muchas veces yo llego sin material. Y hasta se ve raro. Como, ¿qué onda? Este irresponsable no trajo las vallitas última generación chingonas que se arman y se desarman, los sticks de la marca Skills. Y relájense, tranquilos. Hoy vamos a jugar sin casacas incluso. Coach, ¿cómo que sin casacas y todos estamos de amarillo? Sí, sin casacas. O sea, hoy apréndete tu equipo. Porque cuando estábamos chiquitos, escogíamos tú para acá, y de volada te aprendías el equipo. No, no, te, no, no se te olvidaba. Sabías quién era tu rival y quién era tu compañero. Hoy el jugador necesita, nosotros como entrenadores, reactivar esa parte del cerebro que te hace vivo, pícaro, que es muy importante para cualquier actividad, no nada más el deporte.
Claro, qué importante que mencionas eso y qué diferencia. Y obviamente hablando un poco de tu faceta de entrenador, eres entrenador de el Villarreal en Las Vegas Academy, que es una filial del equipo de allá de Estados Unidos, del Villarreal. Y también vi algo de B Pro Soccer Showcase, que entiendo que pues tienen scouting para la Liga MX y la Liga de Expansión MX. Y obviamente ya es tu faceta de entrenador. Y una cosa que me encantó que comentaste ahorita, nosotros acá, pues siendo niños, a mí todavía me tocó jugar fútbol con la pandilla de la escuela o la pandilla así, pues en la calle, y poníamos una mochila, bueno, dos mochilas de portería o una piedra o lo que encontrábamos. Y pues sí, o sea, tú con tal, tú con tal, tú con tal, y pues el balón incluso a veces era un frasquito de frutzi lleno de basura y lo tapábamos con algo o hacíamos con algo y todas esas experiencias que nosotros vivimos acá en el México pues desde hace muchos años, pues quizás se han perdido porque como bien comentas ahorita, y obviamente en Estados Unidos sabes que es un abismo, ¿no? México, Estados Unidos, en cualquier deporte, como dices, si no llegas con las vallas de última generación que se arman y qué padre que tú les estés inculcando esa otra parte cognitiva del cerebro de, ok, no tenemos casacas, aprende de tu equipo, grita, muévete, si la riegas, no importa, porque pues finalmente son niños, ¿no? Y ahorita en Estados Unidos, que también pues ya el fútbol está muy fuerte, yo lo veo como lo que estoy más inmersa, que pues es el onda del básquet y la NBA. Me platicaba el otro día un amigo árbitro que dice, bueno, es que en la G League, que es una como liga de ascenso a la NBA, pues es muy peleado, pero incluso hasta, bueno, me lo platicó como secreto, digamos, a los mismos jugadores hasta se van y se quieren como lastimar, porque saben que pues está su competencia ahí para brincar a la NBA. Entonces es ya un mercado como muy complicado y supongo que en el fútbol ahorita desde pequeñitos en estos clubes que tú estás entrenando, pues ha de ser como que tanta presión también para los chiquillos que incluso ya no lo disfrutan y qué chido que tú los hagas disfrutar y ser niños.
Sí, la verdad es que el fútbol es magnífico, ¿no? Y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es más que fútbol. O sea, el fútbol no es solo fútbol. Entonces, es una actividad en donde te generas como ser humano. Compites, pierdes, ganas, festejas, estás triste, te toca jugar, no te toca jugar, te toca ser el héroe, te toca ser el villano. Es vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que hacemos es el cúmulo de experiencias que te forman como ser humano. Pero el fútbol es una excelente herramienta porque en un solo partido puedes vivir todas las emociones, ¿ok? Todas las emociones, puedes ir ganando y luego terminar perdiendo, puedes no tener la culpa del error del árbitro y perdiste también por eso, puedes estar mejor preparado, pero el viento hizo que el equipo rival metiera un gol, puedes no estar preparado y ganar, o sea, vives todas las emociones y es eso así que a veces muy injusto, pero también es bello, ¿no? Y hay que saberlo valorar como tal. Entonces, sí, acá pues, están todas las herramientas, ¿no? Tenemos todo el material necesario. Bien lo dices, estoy ahorita, soy el entrenador de la sub-15 de Villarreal, una filial del equipo que la realidad lo está haciendo bastante bien en España a nivel mundial. El equipo Villarreal Fútbol Club lo está haciendo bastante bien, sacando jugadores jóvenes, teniendo una super academia. Compitiendo en la Champions League, que es el torneo más prestigioso del mundo a nivel clubes. Entonces, bastante bien, es una academia que acaba de empezar. Nosotros vivimos aquí en Las Vegas, tenemos 3 años y unos poquitos meses más viviendo en Las Vegas. Y cuando dejé de jugar en El Salvador, platicando ahí con Dani, decidimos movernos a Las Vegas exactamente por esto, porque el fútbol está creciendo en Las Vegas. Entonces, ya habíamos vivido antes en Chicago, donde nació nuestro hijito más chiquito, Emilio, Vivimos en Phoenix, que me tocó jugar en un equipo ahí. Vivimos en Long Beach, en California, porque jugué en las Chivas USA y en la MLS. Y de todas las ciudades que nos tocó estar aquí en Estados Unidos, decidimos estar en una que no hubiéramos estado, que fuera pequeño y que el fútbol estuviera creciendo. Entonces, sí, el nivel de jugadores aquí en Las Vegas es impresionante. O sea, yo vine, viajé, estuve aquí un par de semanas, de días, checando los clubes, analizando y viendo, y la realidad es que nos dimos cuenta que el fútbol está creciendo aquí en Las Vegas. Entonces, platicando con Dani, fue, oye, está creciendo, somos buenos en lo que hacemos, estudiamos para lo que hacemos, ya tenemos toda esta experiencia, vamos a hacer algo en donde podamos competir y ser diferencia, ¿no? Entonces, es de ahí donde trabajé en un club, estuve en otro club y terminé con Villarreal, ¿no? Ahorita estamos ahí, la sub-15, y también creo Vi Pro Soccer. Vi Pro Soccer, al final de cuentas, es una compañía que le facilita la posibilidad a los clubes en México de venir a ver jugadores que son preseleccionados y les da la oportunidad a jugadores aquí en Las Vegas y alrededor de Las Vegas de poderse mostrar. Entonces llevamos 4 ediciones. Al principio empezamos con un solo equipo, vino Pachuca. En el segundo evento vinieron 3 equipos, Puebla, Querétaro y Pachuca. En el tercer edición ya se sumó América, ya se sumó Querétaro otra vez, Puebla, Pachuca, León. Y en el cuarto evento vino Cholos de Tijuana, vino Pachuca, vino León, vino Cimarrones, vino Tepatitlán, vino Alebrijes, vino, y la realidad es que ha sido bastante bueno. Hemos mandado 23 jugadores, el número exactamente Michael Jordan, hemos mandado 23 jugadores a México, hemos mandado 23 jugadores a México, te lo digo el número exacto porque hace como un par de días estaba haciendo la lista de qué jugadores, de los cuales 5 estuvieron con, 5 o 6 estuvieron con Cholos entrenando, se han ido como 8 o 9 a Pachuca, estuvieron 2 en León, estuvieron 3, 4 en América, estuvieron en Cimarrones, otros 4 o 5 en Cimarrones, y han habido 23 jugadores, también Tlaxcala, fueron a Tlaxcala, sí es cierto, a Coyotes de Tlaxcala. Ha habido 23 jugadores de Las Vegas que mandamos a México, de los cuales 6 han firmado contrato profesional, y es muy bueno, porque es mucho los números, o sea, y es nada más porque son muy buenos jugadores. Unos han trabajado conmigo, yo los he entrenado, les he ayudado a formarse, entonces están más preparados y por eso tienen la oportunidad. Y otros simplemente los veo que son buenos jugadores y llegan. Pachuca tiene 4 firmados, 4 jugadores firmados, 3 en sub-20, 1 en sub-18. El León tiene 1. Acabamos de mandar uno a Croacia, segunda división. Se fue a Croacia con todo pagado. Alebrijes va a tener a 1 que va a firmar esta semana que viene. Ya fuimos a jugar contra Cholos en el Estadio Caliente, un grupo de la selección, y eso es Vi Pro Soccer. Vi Pro Soccer es una plataforma, una compañía que genera el evento. El siguiente evento va a ser en noviembre. Ya tenemos a varios equipos confirmados y se pone bastante bueno. Yo lo selecciono y algo que garantizo con los equipos es que van a venir pura calidad. Un comentario bastante padre que tuve de uno de los clubes de primera división fue: oye, en 20 años que he venido a Estados Unidos, esta ha sido la mejor visoría que he visto, porque son poquitos jugadores, todos preseleccionados. Entonces, imagínate el partido que se ponen unos partidazos. Ese partido exactamente que vieron terminó 4-4. No, hombre, estaban emocionados todos, los que estábamos afuera, los que estaban jugando, los papás que fueron a apoyar. Fue un partidazo, y es nada más para que los vean y se vayan. La realidad es que el evento pasado, por ejemplo, Pachuca, terminó el evento en miércoles, y como había un jugador, Jorge Quintero, que lo querían varios clubs. Se interesó, Tepatitlán se interesó, Cholos, León se interesó. Pachuca dijo: listo, yo te contrato, y lo contrató. Terminó el evento en jueves y el miércoles le mandó contrato. No, perdón, terminó el evento el miércoles, perdón, y el jueves le mandó contrato. Al terminar el evento, eso jamás pasa. Y a mí
Sí.
me emociona mucho, ¿no? El poder tener la posibilidad de ayudarles, y el poder tener la posibilidad también de que los clubs empiecen a creer en uno, en el evento, porque pues al final de cuentas pues garantizamos calidad. Así que estoy muy contento con Vi Pro Soccer, Danaí, y también con Villarreal.
Sí, no, hombre, es que ahorita que me dices eso, Lo estuve viendo en redes sociales, más o menos que era, y vi ahí, obviamente, los logos de todos los equipos que dices de acá de México. Pero ahorita que lo cuentas, digo, no manches, o sea, es impresionante lo que tienes y lo que has hecho y lo que has construido, porque, pues sí, como dices, 23 jugadores que ya han estado, incluso algunos firmados, etcétera. Lo importante que es para estos chicos y la oportunidad que les estás brindando. No nada más ven a jugar y ya, no, ven nada más ven y entrena un rato, ¿no? O sea, ya es una profesión y ya es a la larga algo que pues les va a dejar un futuro importante a estos chicos. ¿Cómo se puede acercar uno contigo, o cómo son como nada más por invitación o alguien más que esté escuchando este podcast que diga, bueno, yo tengo las facultades para ir y que tenga una visoría? ¿Cómo es este tratamiento para los jugadores para llegar a esta visoría contigo y que los vean, pues estos increíbles equipos de acá de México?
Sí, algo que me gusta mucho y lo nombras perfecto es hay muchas compañías de visorías en Estados Unidos, porque obviamente mucha gente sabe que aquí hay dinero, ¿no? Entonces le cobras lo que quieras al jugador. Hay una compañía que cobra $500 por 2 días de visoría y se le llena y tienen eventos cada 15 días. O sea, está cañón, es un negociazo, ¿no? Aquí también hay un costo mucho menor porque lo que queremos es ayudar al jugador. Pero aquí no es abierto. Entonces, la forma para poder entrar es estar muy pendientes a nuestras redes sociales, en donde nosotros anunciamos ciudades en donde yo y mi grupo de colaboradores que tenemos, entrenadores profesionales que también tienen buen ojo, viajamos a la ciudad, rentamos una cancha, hacemos visorías en esa ciudad, cuestan muchísimo, o sea, menos de $100, imagínate, muchísimo menos, para recuperar gastos nada más de la cancha y de los viajes y todo. Ahí los visualizo, ahí los visoreo yo y yo los escojo, yo y mi grupo de colaboradores. Es así como yo, cuando hablo por teléfono a los clubs, genero credibilidad con ellos. Les digo, a ver, todos estos jugadores ya son seleccionados. No vas a venir, ahora sí que a ver 30 jugadores, de los cuales dos son buenos y 28 más o menos. Aquí los 30 van a ser buenos, o los 50 que tenemos en el evento. Entonces, hemos generado credibilidad porque se han dado cuenta que sí es verdad, que los jugadores son seleccionados, son preseleccionados. O sea, son jugadores que en 2 días tienen que mostrar la capacidad. Y ahí digo, hay ciertos, tú lo sabes, me imagino que hasta en básquetbol también hay ciertos tests, ciertos drills, en donde uno se puede dar cuenta, ¿no? O sea, se puede dar cuenta si el jugador va a poder competir o no. Y a mí me gusta mucho conocer al jugador, no nada más su talento a la hora de desenvolverse dentro del campo, sino como persona también, para saber si tienes la capacidad para irte a vivir solo e ir a competir contra todos los jugadores extraordinarios que tenemos en México. Porque en México hay muchísimo, muchísimo talento y muchísimo nivel. Entonces, el jugador que está aquí en Estados Unidos, que quiere competir en México, tiene que estar todavía más que listo. Y hay mucha diferencia también en la mentalidad del jugador. Aquí el jugador, pues también mentalmente puede ser a veces más fuerte que el mismo jugador en México. ¿Por qué? Porque ya tiene todo lo necesario para vivir. Entonces no le sufres, no tienes estrés extra. En México mucho jugador sí tiene este estrés extra. Entonces son ciertos factores que influyen que uno como visor y entrenador tiene que estar muy atento para poder yo seguir hablando y hablar a otros clubes y decir, oye, esto pasó en el evento pasado. O sea, llevamos 23. Estos 23 en menos de un año, Danaí. En
Sí.
menos de un año llevamos 23 mandados y 6 contratos profesionales. O sea, es muy poquito tiempo. Entonces, ya los clubes son poco a poco, incluso ya hay dos, tres clubes que hasta me hablan y me dicen, oye, quiero yo ir al de noviembre, ¿no? Entonces, estamos creciendo y lo más importante, pues el jugador siempre va a ser lo más importante, ¿no? O sea, el jugador tiene que estar listo y pues aquí estoy yo para ayudarles y para poder ahora sí que solventar las dudas. Cualquier persona que se quiera acercar, ahí puedes poner mi Instagram y también el Instagram de Vipro Soccer, muy fácil, ahí contestamos, lo metemos y le ayudamos a quien merezca ser ayudado y a quien también muestre la responsabilidad y el compromiso para poder entrenar y para poder prepararse para el más alto nivel, ¿no? Fíjate que me emociona mucho decir que llevamos 23 jugadores mandados a México, de los cuales 6 ya firmaron contrato profesional, uno está en Croacia, que también ya va a firmar contrato profesional, van 6 jugadores y jugadoras que hemos puesto en colegio. Entonces, imagínate, aquí en Estados Unidos, entonces le hemos ayudado sea, bastante gente. Y estoy muy emocionado por eso, Danaí, porque todo alrededor del fútbol.
Híjole, y es que, ¿sabes qué? Ahorita que lo comentas, lejos de los números, lejos de los equipos, esos chicos, como dices, la mentalidad que ya tienen, que tienen que forjarse, o sea, y obviamente acompañado de tu mentoría, acompañado de los coaches que tienes ahí, que te ayudan, que tienen ese ojo para ver quién tiene posibilidades y quién no. Les cambias la vida, o sea, con esa visoría, lejos de si quedan o no con un equipo, la experiencia que viven estos 2 días jugando a este nivel ya profesional, casi casi, le cambias la vida a estos chicos, o sea, salen, casi estoy segura de que salen de este evento en noviembre y sean seleccionados o no, ya tienen otra mentalidad y pueden seguir escalando y viendo otras opciones. O bien, si los llaman, pues ya obviamente, pues tener ya esa preparación para, ¿sabes qué? Pues ya me tengo que ir a jugar a la América, ¿no? Por decir algo. Pero ese aspecto que neta me generó aquí ahorita, hasta se me puso la piel chinita. ¿Cómo es que una organización como la tuya le puede cambiar la vida a un chico que tiene toda la vida por delante y principalmente que pues es un joven que está apostando por el deporte para su vida y para crecer y para salir adelante y cosas que quizá en algún momento a ti no te tocó vivir en este fútbol de aquí de México, etcétera? Entonces, o quizás sí hubo alguien que te ayudó y por eso también haces todo este acompañamiento con los chicos, pero neta, a todos los que puedan acercarse a tu academia de BPro Soccer Showcase, obviamente aquí voy a poner todos los datos de cómo acercarse en tus redes sociales. Y neta, felicidades por todo esto que has estado haciendo, que como digo y lo recalco, le cambias la vida a estos chicos.
La verdad es que sí, y el fútbol es así. El fútbol y cualquier deporte, cualquier actividad que decidas hacerlo, que la mente te la pongas, que digas, ¿sabes qué? Quiero cumplir este sueño, este objetivo, y soy muy, muy realista, o sea, me pongo metas reales, metas honestas, metas que de verdad me sirvan. La verdad es que te ayuda, te hace mucho bien, ¿no? O sea, te mejora la vida, te la cambia. Y sí, hemos tenido la capacidad, el éxito de la empresa para poder hacer eso. Lo nombraste perfecto. A mí siempre, siempre, yo tuve la oportunidad de jugar en varios países, de jugar en altos niveles, de jugar en primera división. En todos los países que pisé fue en primera división, entonces fue en el más alto nivel de cada país. Y la realidad es que siempre, como jugador, y soy muy buen jugador, juego muy bien al fútbol, jugaba muy bien al fútbol, pero siempre hubo algo más que pude haber logrado. Y siempre lo he comentado, por falta de preparación y de información, a veces hasta de ignorancia, yo no logré muchas metas que en mi mente tenía. No llegué a jugar a la selección, no llegué a ser campeón del mundo como lo soñaba con México, no llegué. Y todo esto, cuando va caminando la vida y volteas para atrás, te va transformando, ¿no? Te va formando como ser humano, ¿no? Esto formó la idea de que yo puedo ser un buen entrenador. A mí me gusta mucho compartir todo lo que a mí me faltó, todo lo que hice bien, todo lo que hice mal, porque también hubo errores que uno comete como jugador, como ser humano, compartírselo a cualquier jugador que confía en uno y cualquier jugador que está disfrutando del juego que tanto amamos para que él pueda crecer. Porque al final de cuentas, la información lo es todo, ¿no? O sea, la información lo es todo. Y muchas veces cuando estábamos jóvenes, cuando jugábamos, pues no creíamos. Seguramente tuve muy buenos entrenadores que me dijeron cosas que no quería escuchar porque yo era buen jugador. Entonces, nada, ¿para qué? Si yo a mí dame la pelota y hago lo que yo quiera. Pero tuve que haber escuchado. Y a lo mejor si hubiera escuchado, me hubiera llegado más éxito en todos los aspectos. A lo mejor hasta seguiría jugando. Hay jugadores de mi edad que siguen jugando. ¿Sí me entiendes? Entonces, es ahora sí que triste, padre, decepcionante, pero exitoso al mismo tiempo, ¿sí entiendes? Porque todo lo que ya vivimos, pues nos forma. Y ahorita me da mucha emoción poder decir que soy un buen entrenador, una persona que les puede dejar algo a los jugadores, ¿no? Entonces, eso me emociona mucho y sí es muy interesante siempre ver y tener la oportunidad de impactar en cada persona. Al final de cuentas, ese es nuestro trabajo, como seres humanos, tenemos que impactar en las personas que están alrededor. Y si ya soy entrenador, pues es mi trabajo principal. Cada entrenador en el mundo debería pensar en eso. O sea, yo me levanto y tengo el poder de impactar positiva o negativamente, dependiendo, hasta con una mirada, con un comentario, con un gesto, le impactas al jugador. Entonces el jugador debe de saber y debe de saber que sabes también. Entonces, tuve la suerte de estudiar muy chiquito el título de entrenador. Resulta que fui el entrenador, alguna vez hasta salió un reportaje, el entrenador más joven del mundo, Danaí.
Wow.
Terminé mi título de entrenador a los 17 años de la
Okay.
Escuela Nacional de Directores Técnicos en Guadalajara. No se podía terminar sin haber terminado la prepa, pero hablamos al centro de capacitación y me dejaron estudiarlo. Entonces, hasta salió en un reportaje ahí en Guadalajara, precisamente, ser el director técnico más joven del mundo. A los 17, te enseño mi título, es más, te voy a mandar foto del título, me
Okay.
vas a ver súper, súper, súper chiquito. Pero lo hicimos porque alguna vez mi papá, o sea, yo llego y le digo, oye, hay mucha competencia como jugador, ¿qué podemos hacer para hacer más que la competencia? No, pues sé entrenador, ¿cómo que entrenador? Y de repente vemos en el periódico, el Esto, en Guadalajara, centro de capacitación. ENDIT, Escuela Nacional de Directores Técnicos, abre curso. A ver, habla. Y así es como entré a estudiar la carrera de entrenador. Yo todavía no debutaba en primera división cuando yo era director técnico avalado por FIFA y por la Federación de México.
Wow.
Porque yo puedo ser entrenador de cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, por ese título que me avala como entrenador. Obviamente, me tocó estar en todos los países, pues en cada país uno estudia cosas diferentes. Y entonces eso alimentó también la capacidad para poder analizar los entrenadores, los managers, los directores deportivos, los secretarios técnicos, los presidentes, las formas, los jugadores, las culturas. Y pues fuimos armando una metodología y una filosofía que al final de cuentas da resultados o busca dar mayores resultados posibles, siguiendo un camino. Y ese es el camino que yo sigo como entrenador. Entonces hemos tenido un poquito de todos los lados para armar algo que le ayude al jugador y pues de cualquier edad. Así que me emociona mucho poder compartir información con cualquier persona que le guste el fútbol.
No manches, o sea, esto que comentas es un súper logro, un súper hallazgo de obviamente, como dices, a los 17 años ya tener este título, pero sabes que me encanta que lo has dado todo, tu vida es el fútbol, ¿no? O sea, se nota la pasión y se nota, obviamente, que lo compartes con muchísimo gusto y obviamente, como dices, todo eso que jugaste en Finlandia, jugaste en Eslovaquia, jugaste obviamente en Estados Unidos y pues también México, ¿no? Que sin dejarlo atrás, pues ha sido pues parte de tu entrenamiento y como persona también, ¿no? Y obviamente lo compartes con muchísimo gusto y qué padre porque pues obviamente una de las cosas que yo quería saber de ti era, ok, jugaste y todo y en qué momento se dio tu gusto por ser entrenador, pero entonces fue al revés toda tu carrera, ¿no? Tú primero fuiste y entrenaste como esta parte de coach avalado por FIFA y pues ya después desarrollaste toda tu carrera, pero pues obviamente todo va de la mano, ¿no? Y saber las reglas ya como director técnico y saber las reglas diferente como jugador, etcétera, pues todo se conjunta para que pues tengas una carrera tan exitosa como la que tienes. Y platícame un poco de esa carrera tuya en el extranjero, ¿no? Bueno, obviamente llegas al club, a las fuerzas básicas del Atlas de Guadalajara, llegas al Club Pachuca, pero te vas a Eslovaquia como primer punto de tu vida como futbolista en otro país que ayer me contaba Dani que pues ver auroras boreales, estar en la aldea de Santa Claus, obviamente por su lado pues más fuera de la cancha, pues divertido, más turistear, más ver todo lo que involucraba vivir ya en otro país. Pero tú, ¿cómo lo viviste como jugador? Jugar en esta parte del mundo tan ajena a nosotros, al menos aquí a México, y cómo es jugar en Eslovaquia, en Finlandia, en Hungría, ya dentro de la cancha, con otro ambiente en la cancha, otro ambiente en las tribunas, otro ambiente en todo. Y pues también comunicarte en inglés, comunicarte en otros idiomas, que no es el tuyo, tu lenguaje de primero. Entonces, platícanos esta experiencia en el otro lado del mundo.
La verdad es que ha sido increíble. Si bien lo decimos en el tema de entrenador, de ser el entrenador más joven con 17 años, eso no avaló que no me equivocara como jugador. ¿Se entiendes? Porque el camino de futbolista o el camino de cualquier deportista, pues se va formando conforme las decisiones que toma. Y hay veces que tomamos malas decisiones también y que nos equivocamos. Entonces, no el hecho de que yo ya era entrenador avalado significaba que iba a ser súper exitoso. Al contrario, siempre creo que me faltó ser más exitoso jugando fútbol porque era buen jugador. Entonces, tomé decisiones que opacaron eso, ¿no? O sea, que opacó mi éxito dentro del terreno de juego, que irónicamente era lo que más disfruto. O sea, estar dentro de la cancha es lo que más disfruto, estar con un balón en los pies es lo que más disfruto. Y es alimentado, obviamente, el ser entrenador, scout, manager, es alimentar el que uno quiere seguir dentro de la cancha, ¿no? O sea, entre más cerca del jugador, ahora compartiendo información, es bello, ¿no? Es bello y es único y es una responsabilidad que la misma profesión nos ha ido inyectando en uno, ¿no? Si ya logré hacer esto, hice esto, viajé para este lado, me faltó hacer esto, me equivoqué en esto, pues ahora comparte esta información para que ayudes a los que más se puedan, ¿no? Y si tienes un equipo y soy entrenador de un equipo, pues mis jugadores van a ser lo más importante. ¿Para qué? Para que ellos exploten su máximo potencial, lleguen a su mejor versión y tengan resultados individuales que van a ayudar al resultado como equipo, ¿no? El haber jugado en el extranjero, tomé la decisión, fíjate que tomé la decisión. Yo estaba en Pachuca, ahorita en este momento de las mejores academias, si no es que la mejor academia en México, y en Latinoamérica, ¿no? O sea, la verdad es que es una academia increíble. Y me tocó cuando ya estaban ellos creciendo con el tema de la Universidad del Fútbol, con el tema de todo, construir toda una ciudad alrededor de fútbol. Como es lo que más amamos, pues imagínate qué lujo. Yo estuve 2 años en Pachuca, me tocó estar en primera división en Pachuca. Quedamos campeones en el 2006 con Pachuca, con el profesor José Luis Trejo, que él fue el que me subió a primera división. En ese momento yo no debuté en Pachuca, fui el único jugador de todo el roster, el único jugador que no tuvo ni un minuto en primera división. Y ese enojo, esa frustración, me hace decir, no, pues voy a intentar en el extranjero, si soy bien bueno. Yo puedo en donde yo quiera, ¿no? Siempre he dicho y siempre he creído eso, de manera muy confiada y de manera arrogante también. No, yo soy bueno, entonces me puedo ir. Coincidió que por azares del destino, una persona, dos hermanos, Eder y Carlos Turrubiarte, me dicen, hey, tú eres bueno, nosotros tenemos amigos y en Europa tú la podrías hacer. ¿Nos vamos o qué? No, le digo, pues yo no conozco a nadie. Agarra tu maleta y vamos a buscar. Y vamos a encontrar seguro. Hablo con mis papás y vámonos, le voy a dar. Pues mis papás siempre me han apoyado a ojos cerrados. Dale para adelante. ¿Seguro que es lo que quieres hacer? Sí. ¿Decisión buena o mala? Vamos a ver. Siempre va a quedar la espinita ahí, porque exactamente cuando yo me voy a Pachuca le empieza a ir de súper lujo con el profe Enrique Mesa. Y yo estaba ahí y compañeros que yo tuve empezaron a salir más y jugar en primera ya, que estaban teóricamente atrás de uno, ¿no? Entonces, así como, uy, buena decisión, mala decisión. No pasa nada, ¿no? Lo que vamos viviendo nos va formando como tal. Entonces nos vamos, yo me acuerdo haber aterrizado en Holanda no encontramos a ningún equipo, pasamos por Bélgica y nos fuimos a Alemania, y en Alemania fuimos al Hertha de Berlín, intentamos en el Hertha de Berlín, no nos abrieron las puertas, fuimos y tocamos y hablamos con el director deportivo, pero no nos abrieron las puertas del equipo para poder entrenar, ¿no? Segunda división. Fuimos a Santiago Compostela, cuarta división en España, y me querían en Santiago Compostela, pero yo decía, es cuarta división, yo ya estaba en primera en México, no, 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 vamos a buscarle más. He aquí donde digo que la ignorancia y la falta de información pudo haber hecho que mi carrera, si yo hubiera tenido más información, si yo hubiera sido más capaz, hubiera tomado otro rumbo totalmente diferente. Después de Santiago Compostela, me voy a Francia, y en Francia, abajo de la Torre Eiffel era un sueño para mí, abajo de la Torre Eiffel dominar la pelota. Hasta me acuerdo que un policía me regañó, no se puede jugar abajo, pero yo dominé la pelota. Yo dije, no, aquí estoy, es mi sueño, estoy abajo de la Torre Eiffel y domino la pelota.
Claro.
En Francia entrené en un equipo que se llama Tours, segunda división, y me va muy bien, y me querían en el sentido de que dijeron, a ver, hay un extranjero aquí, vamos a tratar de. Este extranjero tiene una opción para irse Y como tú eres mexicano y no tienes pasaporte comunitario, ocupas plaza de extranjero, vamos a ver, si este delantero italiano se va, entras tú. Entonces, ¿se pudo haber ido? ¿No se pudo haber ido? Yo le dije a esta persona, no, segunda división de Francia, yo no quiero segunda división de Francia. Yo ya estaba en Pachuca en primera, vámonos a buscar primera. Pues error, resulta que segunda división de Francia es igual o más fuerte que primera división de Eslovaquia, Danaí. Pero la ignorancia, la falta de información, el no leer, el no estar informado, a pesar de ser entrenador, imagínate la ironía, el no conocer, el nada más confiar en lo que uno puede hacer con la pelota, bloqueó todo. Y no, vámonos. Y es como llegamos a Eslovaquia. En Eslovaquia me ponen contra la selección de Kuwait, me ponen a jugar un partido, dice el director deportivo, es literal, ¿eh? Ahora sí que historia verdadera. Tiene 25 minutos para hacer algo. Si entra y hace algo, se queda. Si no, va, porque ya lo tenemos, digamos, que registrar. Sí, tenemos plaza de extranjero, 25 minutos. Íbamos perdiendo 1-0. Entré y metí 2 goles y pase de gol, 3-1 contra la selección de Kuwait. Y fue como, no manches, en 25 minutos. Y es así como, no, qué padre. Firmado en primera división de Eslovaquia. Y es así como llego al Spartak Trnava de Eslovaquia, en la ciudad de Trnava, que se llama, que está a 80 kilómetros de Bratislava, que es la capital, un país que nadie habla inglés. Mi inglés para ese entonces era medio mocho, era medio, o sea, yo apenas estaba intentando ganar confianza para hablar. Nadie habla inglés en Eslovaquia, pues jugamos. Debuto y meto gol de penal y jugamos contra el Zenit y estamos jugando en Spartak Trnava. ¿Qué nos pasa en Esparta? Ahí ya llega Dani, ya llega directamente a Eslovaquia, porque ya tengo equipo, ya estoy contratado. Entonces ya llega Dani, de Pachuca viaja Dani y llega a estar conmigo. Y desde ahí empezó toda nuestra aventura. ¿Qué pasa en Spartak Trnava? No me pagan, como 3 meses, por razones, no me pagan. Y decidimos rescindir el contrato de 2 años que teníamos y nos vamos a prueba a un equipo que se llama Honvéd Budapest, que es en Hungría. Lo mismo, visoría, prueba en un partido, dale para adelante en un partido. Como te vaya en el partido, depende si sí o si no. Porque muchas veces creemos que Europa, todos los países son iguales. O sea, decimos Europa, fútbol de Europa, no, sí, pues todos son el Barça, el Real, el Manchester, el Ajax, la Juventus, todos son top. Y no es así. En Europa hay muchos clubes. O sea, tenemos mejores instalaciones en México, en equipos no de tanto nombre que en Europa. Imagínate, en países como Eslovaquia, como Hungría, como Finlandia, ¿okay? Hay países gigantescos que todo lo hacen bien a nivel fútbol, Alemania, España, Italia, obviamente Inglaterra, ¿no? Así. Pero en países pequeñitos, en ese entonces, que era en el 2006, a mí me tocaba jugar en canchas hasta en mal estado, en canchas chiquititas. Ok, y entrenar en canchas de tierra. Yo entrené en canchas de tierra en primera división en el Honvéd Budapest en el 2006. Ok, en el 2006. Seguramente si yo voy ahorita al estadio, ya son puras canchas de pasto sintético o así. Pero en el 2006 yo entrenaba en canchas de tierra. Paréntesis, no sé si Dani te dijo, pero también jugaba fútbol. Y en esa misma cancha que yo entrenaba de tierra, entrenaba Dani. De
No.
todos los equipos que yo estuve. Todos los equipos que yo estuve, Dani jugó. Y en esa misma cancha de tierra, Dani entrenaba con el equipo de máxima categoría del club. Entonces, imagínate, no me la crees, ¿no? Si te digo que yo estaba en el fútbol europeo jugando en canchas de tierra. Y es verdad, o sea, cancha de tierra entrenando. Llovía y era lodo. Y
No.
ahí eran los entrenamientos.
Wow.
Los vestidores, chiquitito el lugar. Dos, tres, cuatro nada más regaderas. Tú llegas a México y tienen todos los jugadores, hasta los de fuerzas básicas, porque me tocó estar ahí. Y es algo que muchas veces el jugador en México no lo valora.
Claro.
Okay, hay cientos de jugadores de alto nivel que, no, que están ahí y dejan de estar ahí al año, desaparecen. O sea, no lo valoras en realidad. Pero bueno, me tocó así en Hungría. En el partido, pues me tocó muy bien, hasta me acuerdo dar un pase de Rabona, cruzando las piernas, un pase de Rabona de gol. No, pues el presidente fíjate, era de Estados Unidos, el presidente, no, pues súper emocionado conmigo y jugué, y quedamos campeones de la Copa de Hungría en Hungría. Ahí me ve Jaguares y regreso a México. El profesor Vucetich me debuta en primera división. Algo también padre de la carrera fue que primero debuté en Europa en primera división que en México.
Sí.
Entonces, debuto primero en Europa, que es súper raro eso. Está todo raro, ¿no? Todo
Sí.
al revés. Soy entrenador primero que jugador. Debuto primero en Europa en primera división que en México. Todo al revés. Y sí, tengo la suerte de ser dirigido por el profe Vucetich, que me debuta, juego muchos minutos en Jaguares. Eso hace que José Pekerman de Toluca me invite a jugar en Toluca y llego a Toluca. Cambian de entrenador en Toluca, dejo de jugar en Toluca y nos regresamos a Hungría. Después de Hungría, regresamos, juego en segunda división en México, en Murciélagos de Guamúchil. Después regresamos a, jugamos en Irapuato, después vamos a Europa otra vez a jugar en Finlandia. Y en Finlandia vivimos lo que te había platicado de la foto, uno de los mejores momentos de mi carrera, que es jugar muchos minutos, anotar muchos goles, dar muchos pases de gol, quedar campeón, ser reconocido, ser el mejor extranjero de la liga, quedar invicto y recibir el mejor contrato que recibí en mi vida. Esto es historia real. Me habla por teléfono, y de repente contesto y tal cual así, bueno, hola, ¿qué tal? Te habla Jorge Vergara, el dueño de las Chivas, Danaí. Y John Van Schip, que era el entrenador, te ha seguido y te fue muy bien en esta temporada. Quisiéramos que ya estuvieras aquí en 3 días. Y es así como se hace el contacto, gracias también a Fernando Schwartz, que es una persona muy importante, que le agradezco mucho, Fernando Schwartz, que compartió los, que ahí está compartiendo conocimiento e información. Y es así como se hace el contacto. Después de la cúspide de Finlandia, llegamos a Chivas, se termina el periodo de John Van Schip, que era el que me quería en Chivas, y deciden mandarme a Chivas USA. Después de Chivas USA, juego en Estados Unidos, en la MLS, tengo varios partidos en la Major League Soccer, fútbol que está creciendo impresionante, que si México no se pone las pilas, nos van a rebasar, de ahí, que están haciendo el negocio como tal. Pues acaba de pasar ahorita el partido de la de exhibición de esto, ve esto, y esto es tanto triste como padre, ¿no? Pero triste por el hecho de México, padre por Estados Unidos. Acaba de pasar la MLS contra el All Stars de la MLS contra el All Stars de la Liga MX, y más gente fue al estadio, al SoFi Stadium aquí en California, que el Super Bowl, Danaí. Más gente fue a ver ese partido que fue en miércoles, Danaí. Fue en miércoles el partido del All Stars de fútbol aquí en Estados Unidos, y más gente vio ese partido, atendió al partido que el Super Bowl pasado. Ok, está cañón. Al mismo tiempo, se suspendió un partido en Juárez, Pachuca contra Juárez, por crímenes, por cosas que estaban pasando, cosas peligrosas en la ciudad. Increíble. ¿Cómo puede ser posible que en este lugar se suspenda un partido de liga de primera división y cruzando la línea estén viviendo el mejor evento de la historia en el negocio de fútbol en Estados Unidos? Porque ha sido el partido que más dinero ha recaudado a nivel historia de Estados Unidos, con 73 mil personas en el estadio. Está
No.
cañón, ¿no? Entonces, es también por eso que pues, decidimos estar acá y seguir haciendo la conexión con clubes en México. Jugar en el extranjero, tener a la familia allá. Viajar, pues es vivir, ¿no? O sea, viajar es conocimiento, viajar es estudiar. O sea, literal, viajar es estudiar. O sea, viajando es como uno se forma, conociendo, intentando, hablando otros idiomas, conociendo gente increíble, sabiendo también que como mexicanos somos muy chingones, Danaí. Como mexicanos, encuentras mexicanos en cualquier parte del mundo que la están haciendo bien.
Sí.
O sea, mexicanos, mexicanos que tienen buenos puestos, mexicanos que están haciendo diferencia en su comunidad. O sea, es increíble poder saber que como cultura somos muy top, somos de las mejores culturas del mundo y tenemos todo lo que queramos tener. Es nada más enfocarse y confiar en uno, ser muy realista, ser muy honesto. Saber que uno también se equivoca, pero que todo te va formando como ser humano. El mexicano es muy chingón, Danay. Y en todos lados nos encontramos gente mexicana que lo estaba haciendo bien. Y a mí me da mucho orgullo poder decir que en cada lugar, pues también dejamos algo, ¿no? O sea, cada lugar nos fue bien, más allá del fútbol, porque del fútbol, pues Es a lo que somos expertos. Teóricamente lo tendríamos que hacer bien siempre, pero de vida. O sea, tenemos varios amigos de todos lados y ha sido bastante grato el poder tener la oportunidad de viajar por todos lados. Y la verdad, pues el apoyo de mis papás, tengo dos hermanos, mi hermana Nayeli y mi hermano Iván, y el apoyo de ellos ha sido indiscutible. Todos los tíos, las tías, los primos, abuelitos, toda la gente que nos que ha estado alrededor de nosotros, la verdad es que ha sido un súper soporte. Y obviamente, Dani, todos mis suegros, mis cuñados, todo, o sea, imagínate todo el soporte que tenemos para poder nosotros decir, abrimos las alas y nos vamos. Y pues súper David y súper Emilio, que siempre han estado ahí conociendo de todo. Imagínate, David tiene 14 años, va a cumplir 14 en unos días, juega bastante bien al fútbol. Ya lo han invitado a academias aquí de Estados Unidos y pues le encanta el deporte, ¿no? Emilio, pues también una balita. Estamos muy emocionados por lo que hemos formado y me gusta mucho decir siempre que uno piensa, ¿no? Uy, si me hubiera quedado en Pachuca, pues a lo mejor me hubiera ido bien. Si me hubiera seguido en Finlandia, jugaría ya hasta en la selección de Finlandia. Si hubiera, y así, ¿no? Y volteas y dices, yo estoy muy contento hoy. O sea, hoy estoy muy contento por todo lo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir de todo, pero o sea, estar con Dani, o sea, es una emoción diaria. Formar una familia, tener a David, tener a Emilio, es increíble, ¿no? Entonces aquí estamos en Estados Unidos echándole mucho deseo, mucha preparación, muchas ganas para seguir impactando, seguir disfrutando de lo que más nos gusta hacer, de lo que somos expertos, porque hemos estudiado para tal y es lo que nos ha dado el estar por todos lados, Danay.
Y es que, ¿sabes qué? Todo este recorrido que hiciste por tu paso en Europa, por tu paso en otros países así súper extraños, digo, ajenos a nosotros, que también el fútbol, como dices, jugando en una cancha de fútbol llanero en Hungría en el 2016, o sea, quizá nosotros aquí en México vemos como del otro lado del charco, como wow, el sueño, la Champions League, etcétera, pero quizá no son las cosas tal cual nos lo plantea la televisión, ¿no? Tú que ya lo viviste ahí, que estuviste en esa cancha de lodo, tienes de viva voz cómo saber, cómo decir qué son las cosas realmente. Y sabes también, una cosa que me encantó, que ahorita que tus chicos tienen esa presión de los de BPro Soccer Showcase, que vienen a verlos a 2 días a ver cómo juegan, ¿no? O sea, que son chicos que tienen todo por delante, pero tú ya lo viviste en carne viva y decir, ¿sabes qué? Tengo 25 minutos para demostrar que me tengo que ganar un lugar en el equipo, y 2 veces o 3 veces, las veces que te haya pasado esa sensación de, híjole, si no me ven que hago algo bien, o si la riego, o si me quitan el balón, lo que sea, y con todo lo que tenías tú de futbolista saliste y la rompiste en esos 25 minutos que te dieron. O sea, pues quizá el destino, quizá tu habilidad, quizá ya estaba eso para ti, y pues lo llegaste y lo tomaste con todo, ¿no? O sea, te ganaste un lugar en tu nombre, ya está en varios equipos del otro lado del mundo. No nada más en uno, en varios, en cinco, obviamente pues también en Estados Unidos, donde como el mismo Jorge Vergara, que descanse en paz, que te llamó y ¿sabes qué? Necesito que vengas para acá en 3 días. Todo eso, obviamente, tú, como volvemos a lo mismo, lo compartes con tus chicos y ya lo viviste en carne viva, y eso me encantó, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ya sé lo que se siente.
Esa es la razón principal por la que hacemos todo, Danay. La razón principal, siempre, siempre lo he comentado, siempre me hubiera gustado a mí mucho. Yo era un jugador arrogante cuando jugaba, y está mal, porque era muy joven. Entonces, siempre me hubiera gustado haber tenido a alguien que me lo hubiera dicho. Y si bien a lo mejor sí tuve, seguramente mi padre me lo dijo, seguramente mis entrenadores me lo dijeron, no escuché. Entonces, alguien que me haga escuchar. ¿Sí me
Claro.
entiendes? O sea, tener esa capacidad para poder, a ver, pon atención, te hablo en base a experiencia, en base a conocimiento, a estudio, te hablo, o sea, con hechos, factos, que si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal. ¿Qué prefieres tú como jugador? Independientemente de la información que uno comparta, la realidad es que los jugadores van a seguir tomando sus decisiones y así debe de ser, pero entre más preparados lleguen, pues sí, mejor. El fútbol, el deporte, la vida es así. A mí me gusta mucho una frase, lo dice mucho mi suegro, dice, la suerte es preparación más oportunidad, ¿no? O sea, eso es suerte. O sea, muchas veces decimos, no, este compadre se fue a Europa y es qué fácil jugar por allá y sí, está bien padre y todo. Suerte tuvo, ¿no? Daba la oportunidad y uno estaba preparado para eso y así es. Y así es para todos, cualquier parte de la vida, cualquier aspecto, cualquier acción. Suerte es igual a preparación más oportunidad. Entonces, algo también que me gusta mucho repetir, que se lo repito constantemente a los jugadores, para hacer cualquier cosa en la vida hay que querer, saber y poder. Y se tiene que cumplir las tres obligatorio. Tienes que querer hacerlo, tienes que estudiar para saber hacerlo. Todos los aspectos y tienes que poder hacerlo. Si falta una, es imposible que se logre. Con que falte una, puedes querer y saber, pero si no puedes, no puedes. Puedes saber y poder, pero si no quieres, también. Puedes poder y querer, pero si no sabes, pues no lo vas a lograr. Entonces está cañón. Querer, saber y poder. Entonces, es importante querer, saber y poder todas las acciones que te pongas en la vida. Entonces, si eres futbolista, uno te puede ayudar en el saber, ya el querer y el poder, pues está en ti, ¿no? Pero esa es una responsabilidad que te digo, yo y todos los entrenadores deberíamos de tener, ¿sabes? Que yo te doy la máxima información posible para que tú generes éxito. Y el éxito está en cada acción que haces, ¿no? O sea, cada pelota que tocas, cada control, cada acomodo del cuerpo, cada partido que ves. Yo recuerdo siempre mi papá me decía, hey, no nada más entrenas hora y media o 2 horas en la cancha. Una persona que tiene un trabajo regular, trabaja 8 horas al día. Tú deberías estar entrenando 8 horas al día. Oye, papá, pero me voy a cansar, me voy a romper. No, 8 horas no significa en la cancha corriendo. Ve 2 horas un partido, lee 2 horas un libro, entrena tus 2 horas, come bien durante hora y media, descansa, ya completaste 8 horas de entrenamiento, pues ya cumpliste como ser humano, ¿no? Entonces, es así. Es así, el futbolista o a lo que te dediques, pues te tienes que dedicar. O sea, primero tienes que tener bien derecho en la mente lo que quieres, ser muy honesto, realista, saber, hey, quiero esto porque puedo, y prepararte al 100% y trabajar al 100% para eso. Entonces, es lo que yo les comento a todos los jugadores que conozco. Y algo muy importante, pues el entrenador tiene que ser muy, muy honesto, muy clarito, ¿no? Si hay un jugador que no puede, o sea, aunque quiera y, o sea, pues le tienes que decir, no puede, ¿no? Esa es la realidad. O sea, el fútbol es también magnífico y tiene cientos, cientos de trabajos alrededor del futbolista como tal. O sea, si tú te pones a ver un club, tiene más personas trabajando alrededor que los 22 que están en la cancha. O sea, que los 11 que juegan, más 7 en la banca, más otros 7, 8 extrajugadores. O sea, más que por lo regular, los rosters de los equipos, dependiendo del país, es entre 25 y 30 jugadores. Más que esos 30 jugadores, el club alrededor tiene más gente trabajando. Entonces,
Claro,
imagínate. Así que
claro.
el fútbol, pues, puede ser para todos, ¿no? Entonces, es una belleza. El fútbol es una belleza, Danaí. Cualquier deporte, la realidad. También tu básquetbol.
Sí, no, no, obviamente, ¿no? No, así todos los deportes son apasionantes y como bien dicen por ahí, ¿no? Acá en México dicen que la suerte te encuentra trabajando, ¿no? Y yo creo que justo es eso lo que comentas de, pues, no nada más estar en la cancha sudando la gota gorda, sino ver partidos, estudiar incluso las reglas, pues como dice decía tu papá, leyendo mil cosas, ¿no? Que tienes que cultivar como persona, como mente, como el cuerpo, etcétera, como para ser un goleador, ¿no? Entonces, y ya para cerrar esta increíble plática que neta me fascinó todo tu recorrido y la pasión con que lo cuentas, eso es el fútbol y eso es lo que me encanta del deporte, ¿no? Esa pasión con la que transmitimos todos los sentimientos y ahora pues a todos los chiquillos que has ayudado, que lejos de dentro o fuera de la cancha, en donde tú estés lo que qui tú quisieras, ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué meta estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
Qué bonita pregunta, Dani. Y primero, antes que todo, muchas gracias también por el tiempo. La verdad, también disfruté mucho la plática. Va a ser un agasajo ver el resultado, ver el resultado y qué bonito. Y te deseo lo mejor, que este podcast crezca, que más gente lo vea, que más gente se emocione. La información es poder. Entonces, tú estás haciendo que compartamos información que es muy útil. O sea,
Sí.
es muy útil. O sea, cada persona que, o sea, es cada información que tengas. Hoy en día, en un clic tienes lo que quieras.
Sí.
Entonces, ya no basta incluso ser el más inteligente del mundo. ¿Por qué? Porque en un clic ya sé lo mismo que tú. Esa es la realidad, ¿no? O sea, tú, el que antes era el que tenía todo el conocimiento aquí, era el más inteligente, era como, wow, tú eres. No, hoy no, hoy en un clic tengo la información y si le sé buscar, puedo tener hasta más información que tú, ¿no?
Exacto.
O sea, que cualquier persona. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo la compartimos? Entonces, tu puesto, tu podcast ahorita, pues es impresionante que podamos tener la posibilidad de poder compartir información para que más gente pues haga uso de ella y entre todos nos ayudemos. Al final de cuentas, estamos conectados de una u otra forma como seres humanos y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Fíjate qué bonita pregunta me hiciste. Yo desde muy joven me puse muchas metas y metas padres, algunas las alcancé, algunas me faltó por alcanzar. Creo que el tener metas a largo plazo, en lo personal, cada quien habla como le va en la feria, a mí me causó cierto estrés, cierta decepción el hecho de no poderlo lograr. Si me
Claro.
entiendes, nunca jugué en la selección mayor, no fui capitán de la selección mayor, no soy reconocido en México como el mejor jugador de México. Yo creía que todo esto iba a pasar teniendo metas. Si tú me preguntas qué foto hace falta, pues seguir viendo, o sea, estar festejando con todas las personas que queremos alrededor. Si bien conocemos mucha gente, yo me imagino con mis hijos creciendo, o sea, viéndolos triunfar, siéndoles importantes en su vida, tanto para el apoyo como la información que se les comparte. Me imagino con Dani grandes, me imagino con mis papás abrazándonos, viendo a nuestros hijos, viéndonos jugar. Si tú me dices una foto, me gustaría mucho yo una foto, mis papás, Dani y yo, muy atentos a lo que está pasando en la cancha y que ahí estén jugando tanto Emilio como David. Si tú me preguntas una foto que la tengo que construir. Y que estén en el máximo nivel, que estén en más nivel que yo. Otra foto que me gustaría yo dirigiendo y que ellos estén en la cancha, en el máximo nivel.
Claro,
O
claro.
sea, una foto, otra foto, abrazado con Dani, con un buen de recuerdos atrás, porque pues hemos construido una super historia. En la realidad es que, ahora sí que nunca fue el objetivo, pero hemos construido una historia, imagínate, llevamos 15 años juntos. Hemos vivido en 23 casas diferentes. Hey, muchas veces hemos repetido el 23, ¿eh?
Ah,
El
sí.
23 de Jordan. 23 casas diferentes hemos vivido. Incluso esta es la primera vez en Las Vegas que hemos estado más de un año seguido viviendo en un mismo lugar, Danai. Tenemos 3 años y cachito en Las Vegas.
Ajá.
Y aquí mismo nos hemos cambiado de casa 3 veces, imagínate. Puro movernos y movernos. Entonces, la historia que se ha construido ha sido de mucho esfuerzo, ha sido de sacrificios, ha sido de altas y bajas, de buenas y malas decisiones tomadas, ha sido increíble. Entonces, ¿qué consejo me daría yo para poder cumplir metas y estas fotos? Pues seguir por el buen camino, o sea, por el buen camino de seguir siendo muy honesto con las personas alrededor, seguir entrenando y queriendo ayudar, seguir siendo muy transparentes, seguir compartiendo la mayor información posible, seguir disfrutando del juego que tanto amo y más, seguir haciendo que las personas alrededor que confían en uno disfruten del juego que tanto amo también. Y hablo jugadores, clubs, equipos, personas importantes en el medio, o sea, todos, o sea, que vean en mí a alguien que va a ser muy transparente, muy derecho y que siempre va a buscar que el fútbol se juegue bien, nada más, y que se hagan las cosas correctas en el fútbol. O sea, que si un jugador no puede, le digamos no puede, si un jugador sí puede, le ayudemos en lo máximo que se pueda. O sea, que literal, si bien el fútbol y mucha gente toma ventaja a veces de formas no tan padres del fútbol como tal y de los sueños de muchas personas, y lo ves mucho en Estados Unidos, pues que no, que a mí se me vea como alguien que ahí está y que quiere ayudar. Al final de cuentas, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, A mí me gusta mucho ser feliz, me emociona la vida como tal, es algo que he tenido siempre, siempre diario, cada desde que me levanto. Muchas veces, a veces yo creo que hasta me debería yo de preocupar más por muchas cosas, de ser más, de enojarme más por muchas cosas, pero quién sabe por qué, porque la vida, Dios, el universo, así quiso que pasara. Pues es muy difícilmente me molesto, muy difícilmente no dejo de disfrutar la vida, porque pues es vida como tal, ¿no? Y amo estar vivo, entonces eso me gusta transmitir también a las personas que están alrededor, que le encontremos ese amor a la vida, porque es única, porque es maravilloso, porque es, quién sabe, todo lo que pueda pasar, entonces que el aquí y ahora sea lo mejor posible, ahorita, independientemente de todo este mundo loco que nos toca vivir. Entonces, nada más eso, ser feliz. Yo me veo feliz, ahí, y ojalá así sigamos, y ojalá yo pueda transmitirle primero a mis hijos, a mi esposa, a la gente alrededor que tanto amo, y a los que confían, a los jugadores también, que se puede ser feliz jugando bien al fútbol.
Claro.
Y repito, no es solo fútbol, ¿no? Es algo más. Fútbol es algo más.
Exactamente. Y sabes qué, vienen a mí unas palabras que dijo Dani, tu esposa, justo al término del capítulo pasado, que fue su podcast, que esta plenitud, sentirse completa, o sea, estar agradecido por todo y sentirse pleno con uno mismo y con la vida y con todo lo que ha pasado. Comentábamos esto al terminar el podcast y dije, wow, o sea, qué increíble. Y ahora conociendo tu parte, conociendo cómo eres, lo apasionado que eres, todo lo que has ayudado, la increíble familia que han formado entre los dos y obviamente entre los otros dos pequeñitos, neta, qué gusto conocer una persona y una familia así. Ahora entiendo de dónde viene toda esa tranquilidad y felicidad y esa plenitud que siente Dani, que pues obviamente se complementa contigo y con tus dos pequeños. Y en serio, muchísimas gracias por compartir todo lo que has dicho, por abrir tu corazón y por abrir un poquito de lo que conoces de fútbol, de tu pasión y de contarnos un poquito de tu familia y de todo lo que haces. En serio, podcasts como estos son los que grabo con muchísimo corazón y con muchísimas ganas de seguir este proyecto porque historias como la tuya no se escuchan a diario y no se conocen en muchos lados y que lo podamos compartir y con todas las palabras que dijiste, con toda tu pasión y con toda tu entereza de saber que estás haciendo las cosas bien, obviamente, como dices, y que todos los futbolistas que vengan contigo se den cuenta de que pueden hacer las cosas bien y que pueden vivir de esto bien y que se apasionen como tú. Eso es un broche de oro con el que cerramos este podcast. Y neta, muchísimas gracias por compartir y también un saludo a Dani que compartió su historia. Esta es la otra historia que complementa esa. Pues todo lo que contaron, entonces muchísimas gracias y cualquier cosa que se les ofrezca acá en México, cualquier cosa en la que les pueda ayudar, cuenten conmigo, acá tienen una amiga y neta, muchísimas gracias por todo lo que compartieron.
Dani, muchas gracias a ti. La verdad es que es un gusto y un honor. Y obviamente vamos a estar ahí siguiendo todo lo que sigues, todo lo que subes, todo el material que creas. Es increíble y de verdad te deseamos de mucho corazón que siga creciendo, que más gente lo vea, que más gente escuche este proyecto. Y muchas gracias siempre todo lo que se ha hecho, las decisiones que se han tomado, las correctas, las menos correctas, siempre han sido con el deseo de vivir. Entonces, estamos muy contentos y sí se puede, ¿no? O sea, la realidad es que el mundo pasa por una etapa muy loca en todos lados, pandemia, después noticias y noticias feas y cosas que no están padres, pero sí se puede ser feliz. Y cuando uno toma una decisión de estar bien, pues sí se puede, ¿no? O sea, siempre, en donde quiera uno que esté, con la situación que sea, porque si bien lo comentas, tenemos plenitud. Y estamos agradecidos, pues nos faltan muchas cosas por mejorar, por crecer, por seguir, o sea, muchísimas cosas que nos hacen falta todavía, porque es parte de la vida, o sea, pues o sea, no hay que dejar de vivir, no hay que dejar de crecer, y vamos a seguir mejorando en muchas cosas, vamos a seguir estudiando otras cosas, vamos a seguir haciendo y pues a seguir disfrutando. Nosotros también te deseamos lo mejor, Danaí, y muchas gracias por este tiempo. La verdad es que ha sido muy buena plática, increíble plática, y estoy muy emocionado con tu podcast y con ya salir también ahí a que nos vean.
Claro que sí, muchas gracias por todo lo que comentaste y con esta gran energía y con esta gran actitud cerramos este increíble capítulo de podcast. Él es el gran José Manuel Rivera, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye bye.
Bye.
Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con 5 estrellas. Esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet, tanto como yo. Y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Gracias por escuchar este podcast llamado En tus sneakers, la historia detrás de la foto.